Nos alegra poder recibir gente en el estudio Madre de Plaza de Mayo, como siempre, y le agradecemos a Pablo Chafrat, quien está aquí en el estudio, ha aceptado esta invitación. Él es director del Museo Patagónico de Ciencias Naturales, de aquí de nuestra localidad, así que gracias por venir.
Pablo, no, por favor, gracias a ustedes. Ahora director de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro.
Muy bien.
Ahora estamos trazando la política, con mucho orgullo, la política que tiene que ver con esto, con poner en valor los museos, el patrimonio natural y cultural como un activo estratégico para el desarrollo de la provincia, ¿no?
¿Y por qué? ¿Qué pasaba antes?
No, antes había, en la historia de la provincia hubo muchos intentos por hacer una directriz de patrimonio, pero nunca se trazó una política. Nosotros, en base a la experiencia, bueno, cuando me invitan a formar parte del gabinete de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, tanto Nahuel Astuti como Martín Fraile, con mucho orgullo me invitan por la experiencia que nosotros hicimos con el Museo Patagónico de Ciencias Naturales como un modelo de esto, ¿no? Una gestión de la articulación público-privada con un desarrollo científico y con una articulación con instituciones nacionales y extranjeras justamente para esto, para transformar el patrimonio en un activo estratégico. Justamente, por ejemplo, esto, el congreso que estamos organizando ahora, los primeros días de octubre, tiene que ver con eso, con mostrar que el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia son un motor para el desarrollo de la economía, ¿no? A mí me gusta contar siempre lo mismo. Cuando nosotros fundamos con Juan Carlos Salgado, mi padre, Jorge Nori, un grupo de ambientalistas y naturalistas de acá de Roca, el Museo de Ciencias Naturales, en base a la colección de Juan Carlos Salgado, en Roca no había nada que relacione a las ciencias naturales o que potencie las ciencias naturales. Rápidamente lo que sucedió, en base a la vida y la obra de Juan Carlos y esta colección tan importante que él tenía, es que este edificio tan emblemático de nuestra ciudad convoque a los que estaban fundando la Universidad de Río Negro gracias al museo, y en el museo se gestaron las carreras de geología y paleontología. Hoy el Instituto de Geología y Paleontología de la Universidad de Río Negro tiene más de 50 profesionales de CONICET. Wow. Que eso es parte de la economía de nuestra región, ¿no? Porque son más de 50 sueldos de investigadores principales o superiores, más sus becarios, más sus líneas de investigación, más los subsidios que ellos tienen, más todo lo que implica en equipamiento, más todo lo que el museo hace. Entonces nosotros, fíjate eso, estas dos instituciones en Roca son un motor de la economía. En ese aspecto, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es trazar todo eso como un potencial desarrollo para toda la provincia, ¿no? Entonces estamos pensando en la ley de museos para tratarla ahora lo más rápido posible, que haya una ley que regule el patrimonio de los museos, cómo se crean, cómo se gestan, cómo se gestionan y cómo se articula eso al desarrollo de la provincia, ¿no? Por ejemplo, esto, lo que sucede en el Paleoparque de Comayo, que hoy Comayo en estos días estaban anunciando que recibieron más de 6.000 visitas. Históricamente nunca pasaban anualmente de las 1.300 turistas, ahora el Paleoparque le genera 6.000 visitas en los últimos tres meses.
¿Por qué? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encuentran?
No, el patrimonio paleontológico, por un lado, sobre todo el paleontológico, que es tan impresionante por esto, por ver las esculturas de los animales del pasado a tamaño natural, que nos despiertan esa pasión, esa inquietud, esa fascinación, ¿no? Nos despierta todo, a grandes y a chicos, nos genera una emoción, ¿no? Y nuestra provincia en particular tiene la suerte y el privilegio de ser uno de los lugares más ricos en paleontología de todo el país y de Sudamérica, ¿no? Y de uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Cada descubrimiento científico que se realiza acá reescribe la historia natural de la vida entera del planeta. Entonces, cada publicación científica que se genera, y que eso es parte del motor de la economía del conocimiento, tiene un impacto internacional tremendo. Sale en la prensa internacional, cada pequeño descubrimiento tiene un impacto mediático gigante, que lo que sucedía antes es, generalmente eso lo capitalizaban los grandes centros científicos del país. Nosotros estamos revirtiendo eso para que la provincia sea la protagonista de todo eso. Antes éramos el lugar donde sucedían los hallazgos. Ahora lo que estamos haciendo es que la provincia, la protagonista de, ese, de esos descubrimientos, de esos hallazgos. Rápidamente lo que hicimos fue armar un equipo de profesionales, de investigadores, y hace poquitos meses atrás anunciábamos que el primer procedimiento que la provincia hizo para rescatar patrimonio paleontológico, encontramos uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la provincia, y que los próximos 10 años va a ser uno de los lugares que más noticias va a dar, porque encontramos una acumulación de dinosaurios impresionante.
Si tuvieras que decir dos de los descubrimientos que a vos te parecen muy importantes y que han sido destacados a nivel mundial, ¿cuáles serían?
Mira, hay con dos no lo puedo sintetizar porque son muchísimos, tanto en dinosaurios, en fósiles, como en biología actual. Uh-huh. Bueno, en nuestra provincia, además de la paleontología y justamente el congreso que estamos organizando sobre reptiles y anfibios, es un hot pot, un punto caliente de endemismos, de especies endémicas. La historia natural y la geología de nuestra provincia, por eso somos privilegiados, ¿no? Nuestro patrimonio natural no es casualidad. Uh-huh. Y todos estos hallazgos que están pasando no es casualidad. No es que había más dinosaurios acá que en otro lugar del mundo, es que la geología, al momento de levantarse la cordillera de los Andes, deja expuesto en una superficie, al tener tanta superficie en nuestra provincia, deja expuesta todas las capas de sedimento y de las formaciones geológicas, que nos permite, claro, esto, primero ver toda la historia completa de la vida en de Sudamérica, desde las rocas más viejas, de 450 millones de años en adelante.
Perdón, vos me decís que la formación de la cordillera es lo que ha hecho levantar un poco el terreno y dejar expuesto,
o
lugares más superficiales o no tan profundos, estas especies que uno creía que acá no estaban.
Lo que hizo el levantamiento de la cordillera de los Andes es que plegó todos los sedimentos del resto de la superficie continental,
sí,
los elevó y los expuso, y después el proceso erosivo en el cual actualmente estamos viviendo, pues claro, que fue erosionando todo el terreno, fue dejando expuestos distintas formaciones geológicas de distintas edades a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Eso nos permite en cada rincón y a cada paso descubrir fósiles, porque están llenos de rocas sedimentarias que son las portadoras de fósiles de distintas edades. Por ejemplo, acá en Paso Córdoba, nosotros hemos descubierto con el equipo de investigadores del museo varias especies que son únicas. Por ejemplo, un ave del terror gigante de 2,5 metros de alto que se llama Patagorracos terrífico, y que hace 20 millones de años vivía acá en roca. Es un ave carnívora, predadora. Ajá. En conjunto con esa ave del terror vivía un pequeño lagarto fósil que se llama Calopistes rionegrensis, que es un género que actualmente tiene representantes actuales en el sur de Perú y norte de Chile, pero esta lagartija es el registro más antiguo para ese género, y ese pequeño cráneo fósil con el que describimos la especie fue muy importante porque reescribió la historia natural de todo este grupo de lagartos acá para el sur de Sudamérica. Entonces cada descubrimiento tiene un impacto impresionante, y eso se traduce en turismo, en turismo científico, por un lado, como el congreso ahora el 8, 9, 10 de octubre recibimos 250 investigadores de Argentina y Sudamérica. Viene gente de Chile, Brasil, Perú, de Estados Unidos, y sobre todo de cada rincón de nuestro país, donde hay grupos de investigadores que se ocupan de estudiar los reptiles y anfibios, tanto fósiles como actuales. Así que va a ser roca el epicentro sobre la discusión de la actualización de los conocimientos sobre la conservación, la taxonomía, el nombre, y todo esto es parte del motor de desarrollo económico, ¿no? Porque esto son 250 personas que van a estar acá, que van a dormir en hoteles, que van a comer en restaurantes, que van a conocer los destinos turísticos de nuestra provincia, y en esto el gobierno está generando esto como ese activo estratégico: el turismo, reuniones, la economía, el conocimiento a través de la investigación científica, el potenciar cada uno de nuestros hallazgos en nuestros museos, para que los museos sean los epicentros donde el turismo va a visitar esos descubrimientos, y eso se sume a una integración estratégica en nuestra provincia con rutas patrimoniales para que el turismo que circula por nuestra provincia vea más tentador recorrer la ruta 6 con la integración de la 23 y por ahí no tanto ir por las convencionales de Neuquén. Entonces rápidamente podemos empezar a generar alternativas turísticas para ofrecerle a los visitantes, claro, a los turistas que van a los principales centros turísticos de nuestra provincia, que encuentren en el interior profundo de nuestra provincia estos lugares maravillosos que también tienen estos tesoros y que son muy importantes para el turismo, ¿no?
Pablo, recién hablábamos sobre un tema que me parece que es súper interesante, que es el tema del el cambio climático. El cambio climático es un tema a nivel mundial, ¿no?, que se viene tratando. Y aquí en nuestra zona, vos decías que van a venir algunos especialistas justamente a este congreso, contándonos algunas particularidades de ese cambio climático. ¿Cómo se detecta en los anfibios?
Bueno, mira, justamente uno de los especialistas que viene de la Universidad de Ohio es Donald Miles. Es un investigador que aboca su carrera al estudio del efecto del cambio climático sobre las poblaciones de los reptiles y los anfibios. Uh-huh. Los reptiles y los anfibios, por la forma de su biología reproductiva, la cuestión de la incubación de los huevos, la temperatura regula muchos aspectos. Por un lado, el éxito de la reproducción, ¿no? Por otro lado, depende la temperatura. Si uno en condiciones controladas, se han hecho experimentos en condiciones controladas, depende de la temperatura de si nacen toda la camada de huevos, nacen todos machos o todos hembras, con un grado de temperatura para arriba o para abajo. Claro. Entonces, la cuestión reproductiva de los reptiles y los anfibios está íntimamente ligada con las cuestiones de presión atmosférica, de cuestión de temperatura, y cómo es la regulación de esa temperatura durante el proceso de incubación. Entonces, nosotros por ahí no percibimos esto, o no vemos un grado en la temperatura, pero que para nosotros no nos cambia y no lo percibimos, pero para estas poblaciones realmente puede ser catastrófico, ¿no? Porque esto empieza a ser cada vez más chica la tasa de reproducción, empieza a tener temporadas donde son todos machos o todos hembras, entonces el éxito de la reproducción de esa temporada también se ve impedida.
Probable desaparición. ¿No?
Y empiezan a decaer las poblaciones porque además se envejecen genéticamente, empieza a haber otro tipo de problemas, ¿no? Justamente las ponencias que va a haber ahora son justamente esos estados actuales del conocimiento sobre cómo el cambio climático realmente impacta en las poblaciones de los reptiles y los anfibios, y cómo además eso también regula la distribución de las especies, ¿no? Porque se van cambiando de lugares para ir buscando lugares de mejores condiciones o de altura para tratar de encontrar los patrones de temperatura que realmente necesitan para garantizar la reproducción.
Esto, ¿no?, me llamó la atención, esto que decías también fuera del micrófono, que van cambiando de tamaño.
Claro, una de las investigaciones que se están haciendo, y que hay varios grupos de investigadores que están llegando a conclusiones muy parecidas, es que, y sobre todo esto, la importancia de las colecciones científicas, ¿no?, de la importancia de los museos, porque poder generar colecciones científicas de referencia, que es una de las cosas que el Museo de Ciencias Naturales de Roca trazó como prioridad cuando lo fundamos, tiene que ver con esto, con colectar especímenes de la naturaleza, que los resguardemos en condiciones de seguridad, de garantizar que estén disponibles para las generaciones que vienen. Y una de las cosas que estamos encontrando estudiando colecciones de los años, de fines de los años 50 y principios de los 60, sobre todo de las primeras expediciones, por ejemplo, que el INTA, los primeros capítulos que el INTA hacía de investigaciones en para conocer el territorio rionegrino particularmente, y la meseta Somuncura muy especialmente, lo que estamos encontrando es, por ejemplo, que las mismas especies que hoy están en la meseta Somuncura, en los ejemplares de los años 50 y 60, eran bastante más grandes los tamaños. Hoy, pese a los esfuerzos de muestreo, no encontramos especímenes de los tamaños que había en las colecciones de los años 60 y los fines de los 50.
¿Y a qué,
¿no?,
se debe?
El cambio climático. Una de las respuestas de los reptiles al aumento de la temperatura es que los individuos sean cada vez más pequeños para termorregular su temperatura, al ser de sangre fría, termorregular su temperatura más eficazmente, ¿no? Y eso es un indicador directo, ¿no? Uno puede ver que en el año 50 y 60 las condiciones climáticas eran muy distintas a las que tenemos hoy en la actualidad, ¿no?
Me surgen algunas consultas, como ¿cuál es la zona caliente que tenemos? Que ustedes dicen, este es un lugar donde...
Mirad, muchos...
Das dos pasos y aparece algo.
Toda la provincia de Neuquén y de Río Negro es un punto caliente de diversidad de reptiles y de anfibios. Sí. Somos uno de los centros de especies endémicas más importantes de Sudamérica. El género Liolemus, que son las lagartijitas que comúnmente vemos cuando correr entre la planta cuando vamos a tomar mate al río, es el género más biodiverso del planeta. Tiene más de 320 especies válidas. Desde Perú, desde Perú hasta Tierra del Fuego, y desde los 5.400 metros de altura hasta el nivel del mar. Tienen adaptaciones biológicas muy increíbles, y a cada paso descubrimos especies nuevas. El equipo de investigación del Museo de Ciencias Naturales, y por lo cual nos han elegido esta vez el lugar para hacer el Congreso de el Congreso Argentino de Herpetología, que es lo que nos reúne ahora del 8 al 10 de octubre. No es casualidad que nos elijan, porque justamente desde que lo fundamos al museo, fue una de las líneas estratégicas trabajar en conservación y en taxonomía de los reptiles y los anfibios, porque era una de las disciplinas que estaban menos atendida en la Patagonia Norte, y que entendíamos esto, que no había colecciones científicas de referencia. Generar colecciones científicas de referencia es un hecho soberano, porque es resguardar el material genético de nuestras especies, ¿no? Entonces el museo fue una de las condiciones de cuando lo fundamos, decir esto, hagamos una colección zoológica de referencia que resguarde especímenes para poder identificarlos, porque no podemos proteger lo que no conocemos. Entonces tenemos que conocer lo que nos rodea. Hoy todavía no conocemos ni el 10% de las especies. Nosotros en los últimos 3 años las expediciones científicas que hemos hecho en conjunto con el Instituto Lillo de Tucumán y con otras instituciones científicas nacionales y extranjeras en toda la Patagonia Norte, tanto en Neuquén como en Río Negro, tenemos 20 especies candidatas a que sean nuevas, que las estamos estudiando.
¿20?
Y solo nosotros como uno de los equipos de investigadores. A eso sumale todo lo que los otros equipos de las otras universidades, de los otros lugares están haciendo. Somos el punto caliente de biodiversidad. Bueno, de hecho, yo tengo el orgullo de descubrimos nosotros acá en General Roca. Roca tiene su especie endémica, que vive acá y en ningún otro lado del mundo, que es el Liolemus hugoi, la lagartija de Hugo. Se llama Hugo en homenaje a mi padre. Le dediqué la lagartija a papá, porque fui uno de los la descubrimos junto con mi esposa haciendo relevamientos de...
¿Y qué característica tiene esa lagartija?
Es una lagartija que está adaptada a la barda norte de la ciudad, que su color es críptico, es mimético con el ambiente, es un color amarillo, que vive en las barras norte, en las barras amarillas, al norte de nuestra ciudad, y es una lagartijita chiquita, pero que tiene condiciones de coloración y tiene características de coloración y escamación que la diferencian de todas las otras lagartijas que están descritas hasta el momento. Es parte de un grupo de lagartijas muy 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 particulares.
La lagartija Hugo.
La lagartija de Hugo.
De Hugo.
De Hugo. Así me di el gusto de homenajearlo a mi padre, pero bueno, yo esto cuando desde muy chico la naturaleza fue uno de los motivos principales de mi vida y de aprender de esto junto con mi padre, con mi madre, con Juan Carlos Salgado. Y fue de muy chico decidí que las ciencias naturales iban a ser esto, uno de los motivos principales de mi vida. Así que bueno, y las lagartijas, los reptiles fueron siempre uno de los ejes de que a mí me apasionaron para estudiar. Así me di el gusto de cuando descubrimos esta especie en conjunto con los investigadores que trabajamos, dedicarse a la papá. Y esto
para la gente que no, digo, para aquellos más 40, más 50, como yo, el papá de Pablo, Hugo Echafrat, bueno, no sé si ustedes recordarán, tenía un programa de radio, al menos yo lo escuchaba por L19 cuando era muy chico, y se llamaba A Casa de Natura. Me encantaba ese programa. Y nunca pensé que después lo iba a conocer, porque viste como los chicos cuando tenés un amigo, vos decís, conozco Hugo Echafrat, ¿no? Cuando lo conocí, yo no era Hugo Echafrat, pero yo lo seguía de chiquito. Y después venía Jorge Monti también con otra programación también sobre leyendas de las comunidades mapuches y demás, también en L19. Así que conozco a tu papá por la voz, y hace poco pudimos hacer una nota para el museo también de la comunicación, así que una personalidad también de la radiofonía muy importante.
Muy importante, muy importante. Sí, yo era chiquito y iba a verle del otro lado del estudio, lo miraba por los comandos. Papá tenía un programa llamado Mirando al Sur. Que también trataba todo este tema de conservación de la naturaleza, porque también él, además de los programas de radio, él se abocó mucho a las tareas de conservación de la naturaleza, la creación de áreas protegidas. Fue uno de los impulsores del área protegida Paso Córdoba. Él tiene una gran, fue uno de los redactores del capítulo de ambiente de la constitución de la provincia de Río Negro.
Y tengo, Martínez, ¿lo conociste? ¿Herpetólogo Martínez?
Ricardo Martínez fue uno de los miembros del grupo de herpetología del museo. La colección de Ricardo está en el museo.
Bueno, lo conozco a Ricardo, lo conocí porque falleció ya, papá de una amiga nuestra de Verónica, que le mando un saludo. En cierta ocasión yo me fui a vivir a Stefanelli y el lugar donde yo me fui a vivir estaba todo descampado. Entonces me encontré con una serpiente.
Y fue él.
Bueno, no, y fui y le saqué. Yo en ese entonces sacaba fotos, me gustaba sacar fotos, entonces le saqué fotos de todos los ángulos, ¿no? Y entonces después se la muestro y le digo, mirá lo que me encontré. Y él me decía, vos sabés que no está registrada esta serpiente, me dice. Mira. No me das la foto, dice, para que yo pueda incluirla en el libro. Así que he hecho mi mínimo aporte
para el libro de Ricardo Martínez.
Y a la herpetología, ¿sí? Así que he hecho mi aporte con fotografía de esas, que no me preguntes qué tipo de serpiente. Pues no,
sí, Ricardo era otra de esas personas hermosas, que además un humor muy muy particular.
No, no la pasaba mal nunca con Ricardo. ¿No?
Siempre se presentaba y decía, soy Ricardo, el chico joven, lindo, soltero y con plata.
Tal cual.
Un personaje hermoso,
sí.
Y bueno, y eso, ahora vamos a hacerle un pequeño homenaje en el Congreso también, porque bueno, justamente como esto, el Congreso de Herpetología, otra de las personas que también lamentablemente falleció hace muy poquito, días atrás, es Gustavo Scrocchi, que es un herpetólogo muy importante, con el que fundamos la colección de herpetología del museo, y él es otra eminencia de la ciencia. Así que bueno, el Congreso que se encuentra acá, es también
su parte emotiva,
porque realmente el desarrollo científico del museo tiene es gracias a estas personas que abocaron su vida a que esto suceda, ¿no?
apasionados totalmente. Bueno, un beso para Vero, que bueno, trabaja en la ciudad judicial,
sí.
Verónica, así que es capaz que la conoce.
Trabajaba con papá también
trabajaba con tu papá, es verdad, también trabajó con tu papá allí,
también mi viejo también trabajaba en el Poder Judicial,
también trabajaba en el Poder Judicial, exactamente. Bueno, Pablo, gracias por venir hasta aquí a esta radio a contar esta charla, que no se dan por teléfono, viste, es más difícil. Y así siempre es otra vez más ameno. Así que
¿Nos recordarías la fecha del Congreso, si es abierto?
El Congreso es 8, 9 y 10 de octubre. Incluso hay una actividad el día antes, el 7, se juntan todos los biólogos del país a recategorizar los reptiles y los anfibios del país. La recategorización se hace cada cierta cantidad de tiempo, esta vez toca acá en Roca, y se juntan para debatir sobre esto, sobre el estado de conservación de los reptiles, cuáles son vulnerables, cuáles están en peligro, cuáles están. Entonces el día 7 es una actividad cerrada, porque es una discusión cerrada entre los biólogos, pero 8, 9 y 10 de octubre es el congreso, que va a haber conferencias plenarias, va a haber dos simposios, uno de energía minería y conservación, que es un eje estratégico donde estamos invitando a las empresas del sector energético y minero para dar este debate, por otro, mostrar, contrariamente a lo que a veces se piensa de que son cosas antagónicas, en realidad la conservación y la explotación de los recursos naturales son socios estratégicos, no son indisociables, y de ninguna manera se entiende hoy que se tienen que frenar los proyectos económicos por la conservación. Al contrario, está más que demostrado que la conservación de la biodiversidad también se logra de la mano de nosotros. Y con esto no quiero robarles mucho más tiempo, pero un hecho muy interesante: nosotros hace unos años atrás descubrimos una lagartija en pleno corazón de Vaca Muerta que se llama Oileolemus culinco, y esa lagartija la descubrimos porque nos contrata Total Energy y otra empresa de geólogos asociados para hacer una línea de base ambiental para ir a ver qué especies estaban presentes en algunos sectores donde ellos iban a hacer algunas explotaciones. El resultado de eso fue descubrir una especie nueva para la ciencia. La empresa Total financió el 100% del estudio de esa lagartija, y en el 2023 la publicamos y la presentamos acá en el Museo de Roca, y ellos a través de esa publicación hicieron todos los planes de conservación para garantizar los corredores biológicos para no alterar las poblaciones naturales de esa especie. Ese es el ejemplo, me gusta repetirlo porque es el ejemplo de que somos socios estratégicos, que la conservación, cuando el sector público y privado se articulan y está el Estado también velando para que haya los controles necesarios, es el ejemplo de que se pueden descubrir las especies, se pueden conservar y se pueden. Y el Congreso, justamente estos 3 días, nos encuentra para eso, más de 250 personas que van a estar contando los resultados de sus investigaciones, pero en el museo los 3 días va a haber una batería de actividades abiertas, libres y gratuitas, porque el Congreso lo hacemos en 3 sedes, en el museo, en el diario Río Negro y en la Española, en la Sociedad Española. En la Española van a estar las conferencias plenarias, que eso es solo para quienes están inscriptos, pero en el museo museo, vamos a hacer una batería de actividades abiertas al público y sobre todo destinadas a las escuelas, con charlas sobre reptiles, sobre las serpientes venenosas, cuáles son venenosas y cuáles no, sobre las especies que pueden ser transmisoras de enfermedades. Así que todos los días va a haber una batería de actividades y a la noche eventos culturales. Todos los días, los tres días del congreso, va a estar lleno de actividades justamente
una
para...
una movida tremenda.
Tremenda. Un desafío. El congreso para los expositores tiene un costo. Las actividades del museo van a ser gratuitas, abiertas al público. Todas las actividades que proponemos para el público en general y sobre todo para las escuelas van a ser gratuitas. Y el congreso tiene un costo para quienes van a presentar trabajo y detienen. Y después estamos ofreciendo stand y estamos, por supuesto, buscando sponsors. Así que si hay empresas que se quieran sumar, necesitamos todo el apoyo posible, más allá que el Estado de la provincia y el gobierno de Río Negro está acompañando el éxito y garantizando el congreso también.
Bien. Se nos ha terminado el tiempo, ya tenemos otro entrevistado más, pero bueno, Pablo, agradecerte muchísimo que te hayas acercado aquí a Radio Antena Libre, Pablo Chafrat, con nosotros. Decime vos entonces ahora, además de director del museo de aquí local de Ciencias Naturales,
director de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.
Así todo eso.
No tengo tarjeta.
No entra en la tarjeta todavía. Bueno, Pablo Chafrat aquí con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a todo lo que realicen desde allí, desde el museo, para estarlo difundiendo aquí por la radio pública y universitaria.
Muchas gracias.